Atilio es un theater maker, ¿cómo se dice eso?
Un
¿Qué da?
teatrista, así me gusta llamarlo yo.
Mi nombre es Irene Mercadal y esto es Pare de Sufrir, un podcast sobre hacer cine. Música original por Benjamin Griffiths. Hola Tilio, bienvenido.
Hola Irene, qué gusto, qué emoción estar aquí.
Qué serio.
Ay, perdón.
Comenzamos un nuevo episodio de Pare de Sufrir, un podcast sobre hacer cine. Hoy día tenemos como invitado especial a Atilio Rigotti. Atilio es un teatrista, diseñador de videojuegos y profesor chileno. Ha actuado, entrenado, enseñado y desarrolla producciones alrededor del mundo, incluyendo países como Polonia, China, Egipto, Líbano, India, Indonesia, Japón, Italia, Cuba y Emiratos Árabes Unidos. Junto a Orsolaya Santo, otra tremenda colaboradora, pero que afortunadamente se cohibió un poquito con el español húngara, ha fundado la compañía Glitch, creando trabajos que combina lo digital, lo interactivo y medios físicos con nuevas formas de narrativa. El diseño de video y tecnológico de la compañía ha estado presente en colaboraciones con Kaki King, Mason Gross School of the Arts, MIT Music and Theater Arts, The Juilliard School, así como con la producción más reciente de Macbeth en Broadway. Damn. Eso sí que está acuático. Su trabajo gráfico y de video ha sido parte de campañas promocionales en distintos shows en Broadway como Company y Girl from the North Country. Atilio también ha trabajado como director junto a City Lyric Opera, Phoenix Theatre Ensemble, NYU Tisch, Toronto Fringe y Gammeotics Studios. Buenísimo. Atilio es un invitado muy especial porque, como queda claro con su biografía, no es un cineasta propiamente tal, sino que es un artista interdisciplinario que trabaja dentro de otros medios, con el cine o con los elementos del cine, digamos. ¿Queréis partir contando un poco eso?
Sí, claro. Sucede que mi trayectoria es un poco extraña en las distintas disciplinas. Yo empecé como actor y... rewind. De hecho, empecé yo como arqueólogo. Me fui... Claro, me fui desde los 6 años que dije a mis papás que yo quería ser arqueólogo. Y mis papás entraron en crisis y a los 18 años comenzaron a aceptarlo. Y ahí les dije, quizás quería ser actor también. Me dijeron, no, 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 quédate con arqueología. Entonces viajé yo al Medio Oriente a estudiar y me iba como arqueólogo. Pero lo que pasó un poco fue que me comencé a dar cuenta que lo que me interesaba arqueología era un poco el trabajo práctico, la creación de historias, un poco el descubrimiento de elementos que la gente deja y trata de reconstruir algo con una historia de esa forma, ¿no es cierto? Era un poco más la parte de imaginación, narración mítica, que es lo que me interesaba a mí. Cuando nos comenzaron a hacer papers, ¿no es cierto?, de haga el paper del Renacimiento, me aburría.
Claro.
Entonces ahí rápidamente comencé a tomar los ramos que siempre quise tomar y tomé ramos de teatro, tomé ramos de cine, tomé ramos de escritura creativa, tomé ramos de literatura, tomé ramos de tecnología y de new media, como dicen los gringos. Y la idea fue con eso de comencé a tomar todas estas cosas que me interesaban, ¿no es cierto? Que a mí me interesaba un poco la tecnología, me interesaban las artes, me interesaba la creación corporal. Y me interesaba la creación de historia a través de los medios visuales. Y esto es un poco porque, para mí, ¿no es cierto?, mi introducción a las artes no fue, ¿no es cierto?, una obra o una pintura o una película, fueron los videojuegos, de hecho. Así fue como yo comencé mi viaje a las artes. La primera memoria que tengo de como ver una historia o interactuar con una historia fue estar a los 6 años sentado con mi mamá jugando videojuegos en un computador del 95. Y estábamos jugando estos videojuegos. Y entonces eso siempre un poco fue lo que yo tenía en mente, que era que la forma de interactuar con los mundos era tecnológica, ¿no es cierto?, que era interactiva, que era un proceso de descubrimiento, algo súper arqueológico de cierta forma, ¿no es cierto? Entonces rápidamente, después de mi crisis un poco vocacional, terminé yo tratando de ver cuál de todas estas artes, todos estos intereses, un poco abarcaba todo, ¿no es cierto? Y así fue como terminé yo en el teatro. Pero soy súper raro en el teatro porque no me interesa hacer obras. Me interesa el teatro como un campo grande, ¿no es cierto? Que incluye el cine, que incluye la literatura, que incluye la tecnología, ¿no es cierto? El teatro, no por, como ver, ir a ver una obra en un teatro, sino el teatro como cualquier tipo de relación entre una fuente y un espectador, ¿no es cierto? Una audiencia, una audiencia, una presencia. Entonces, para mí eso me ayuda a explorar varias formas de artes en la creación del teatro. Y no me interesa hacer obras, porque me aburren las obras, ¿no es cierto? Prefiero ver películas. Pero siempre para mí el objetivo entonces ha sido tomar todas estas cosas que me interesan y ver las intersecciones, ver cómo crear cosas nuevas con ellas. Y todo un proceso de investigación, un proceso de experimentación y de exploración. Entonces, yo termino siendo cine como lo hace un teatrista, o termino siendo videojuegos como lo hace un actor, o termino siendo literatura como lo hace un cineasta, ¿no es cierto? Siempre estoy viendo eso, un poco viendo los procesos y los métodos colaborativos y creativos, y tratar de aplicarlos a distintas formas. Siempre con alguna, porque me gusta todo, ¿no es cierto? ¿No? Porque quiero hacer esta como especificación o especialización, siempre la he resistido yo.
Claro. Tengo mil preguntas, pero...
Me encanta.
Que mientras hablaba, como que decía, oh, quiero seguir por allá, oh, sí. Quiero seguir por allá.
Sigamos por todas, me encanta.
Pero bueno, ya que vamos con lo último que dijiste, en el fondo, ¿y cómo funciona eso en el mundo? Porque yo siento que está súper segregado, sobre todo en Estados Unidos, como en cada medio.
Sí, esa gran pregunta, especialmente, como dices tú, es una cosa que yo en Estados Unidos, como decías tú, es súper segregado. Y yo siempre me acordaba un poco a los procesos que teníamos en Chile, ¿no es cierto? En Latinoamérica, donde es un poco más fluido las colaboraciones. No sé si has llevado proyectos hace poco en Chile o cosas así, o la gente que esté trabajando haciendo proyectos en Chile, pero los roles son súper fluidos. A veces el actor, después transforma en el productor, después el está detrás de la cámara, después está ahí dirigiendo, ¿no es cierto? Todo esto es un movimiento un poco fluido. Entonces, para mí, para tratar de hacerlo en Estados Unidos es tratar de crear, es tomar un rol proactivo. Sí, tener un rol proactivo, o cierto, un rol bien consciente en la creación de un proceso y en la creación de una sala de colaboración. Ser súper como consciente de qué gente estoy trayendo, cómo construyo el espacio de colaborativo y cómo construyo el proceso, ¿no es cierto? Entonces lo que hago yo, y es súper torpe, no es como que, tengo las respuestas, sino muchas veces tomo gente que me gusta en distintas artes y los pongo todos juntos y decimos, ¿qué vamos a hacer? Y a veces el resultado es cine, o a veces el resultado es instalación, o a veces el resultado es teatro, a veces el resultado es una página web, ¿no es cierto? Pero es la forma de hacerlo para mí es traer todo esto, estas personas, estas ideas, y crear un espacio donde esas puedan ser invitadas y crear un proceso donde se respete todo eso, y no un proceso que es como, ahora vamos a aplicar el proceso de teatro, porque no sabemos cuál va a ser el producto, ¿no es cierto? No sabemos cómo, en este como nuevo modelo colaborativo, no sabemos cuál va a ser el proceso se descubre por la gente y por la investigación que se está haciendo.
Claro. Eso es algo muy interesante de la investigación en el arte, que el otro día estaba conversando eso con mi hermana, con quien estoy ahora trabajando en un proyecto de investigación, y en realidad la investigación en el arte es hacer. No es como solamente como tomar cosas y estudiarlas, sino que, ¿no?
No, absolutamente, claro. Pero, claro, porque, a ver, pensemos un poco, soy hijo de médicos, entonces tengo esa parte científica, y mi papá especialmente es más médico de laboratorio. Entonces pensemos un poco en el proceso científico, ¿no es cierto? Que es una hipótesis, hago el experimento y vuelvo a la hipótesis. Probado, probado, y sigo, ¿no es cierto?
Exacto.
Pero está el experimento, ¿no es cierto?
Claro.
Y encuentro que lo que dices tú es exactamente lo que me interesa a mí, que cuál es el experimento artístico, y es la creación, ¿no es cierto? Vamos a crear.
Claro.
Vamos a hacer algo. ¿Funcionó? No sé, pero ¿cuál es la hipótesis? Ahí está. Ahí el interés mío, entonces, ya, bueno, si te vamos a experimentar en la creación, tenemos que saber cuál es la pregunta, cuál es la hipótesis, cuál es la investigación, ¿no es cierto?
Claro.
Y qué estamos haciendo.
Exacto. Pero la diferencia, sí, es que el experimento no prueba nada, sino que simplemente como que genera más preguntas a lo más, si es lo más exitoso posible.
No, pero claro, pero no es cierto. Pero hay varias gente, encuentro yo que los artistas que son un poco... Los artistas que no me gustan a mí o no me interesan a mí son artistas que quieren buscar respuestas.
Claro, exacto.
Porque es como, mira, aquí está la respuesta. A mí el gran poder del arte, como dices tú, es trabajo que crea más preguntas, ¿no es cierto? Robert Wilson, que es un obviamente un artista que tiene sus problemas y tiene sus procesos un poco contradictorios, pero Robert Wilson dice que él no está interesado en crear teatro que haga respuestas, está interesado en teatro que ponga preguntas. No le gusta poner algo en escenario y decir, esto es, le gusta decir, ¿qué es esto?
Claro. Y ahí yo creo que también el mismo ejercicio de presentar algo, como si tú decís, ¿qué es esto? Y cada persona dice algo distinto, o piensa algo distinto, o siente algo distinto, aunque no sea consciente, como que ese es el éxito, yo siento, del arte, como que eso es lo increíble, ¿no?
Claro. Y además para mí lo que me ayuda, a mí por lo menos, y obviamente hay gente que está en desacuerdo, pero lo que me ayuda a mí es que en Estados Unidos hay tanta obsesión en el producto. Tiene que ser el mejor obra y tiene que ganar todos los premios y ganar un montón de dinero y todo esto.
Claro.
Pero si que asumimos que esto es una pregunta en proceso de experimentación, entonces lo que importa no es esa producción, sino todas las producciones, ¿no es cierto? Importa el trabajo de un artista a través del tiempo.
Claro.
Uno toma una visión mucho más macro de algo, en vez de decir como, ¡ah, esta obra falló todo!, ¿no es cierto? Es una cosa, uno, por ejemplo, cuando va a Europa, si alguien tiene el privilegio de ir a Europa y puede ver teatro en Europa, ¿no es cierto? Hay obras, los teatros siempre están llenos, incluso si la obra es pésima. Porque están intentando algo y dicen, esta no funcionó, entonces la próxima, ¿cierto? Porque
claro.
Hay compañías, hay como hay director artístico, hay la misma compañía, el mismo grupo de gente que está trabajando a través del tiempo.
Claro.
Claro. Y que es como funciona un laboratorio. El laboratorio tiene un jefe y tiene un montón de gente que viene y viene, pero está el jefe que va un poco moviéndolo, ¿no es cierto?
¿Y por qué crees tú que es así, que aquí? ¿Cómo, cuál es la diferencia?
Yo creo que es una falta de recursos. Yo creo que es un... leí un libro, no me acuerdo el título, perdón, pero leí un libro... Maybe, como hace 3 años leí un libro que decía que hubo una división en el rol de los 80 entre el teatro como europeo y Estados Unidos, que fue un poco porque el rol de los 80 en Estados Unidos comenzó a cortar un poco el financiamiento estatal y federal a las artes. Entonces lo que pasó fue que en Europa continuó esto y como hay financiamiento, ¿no es cierto?, a largo plazo, la gente no tiene que estar preocupada de hacer una obra que gane plata que pueda... para producir la siguiente obra, ¿no es cierto?
Claro.
Uno comienza a tiene longevidad. Y como gente tiene salarios, la gente puede estar un año entero trabajando con una compañía, ¿no es cierto? Estados Unidos, el financiamiento se perdió. Entonces lo que pasó fue ahora que como el cine, ¿no es cierto?, o ciertas otras artes, cine más que nada, los videojuegos comenzaron a crecer en ese tiempo, comenzaron a encontrar formas para ganar un montón de dinero mucho más fácil o tener un poco más de difusión para poder tener más ingreso. Pero el teatro no, porque el teatro tiene que estar es presencial. Y lo que pasa entonces es que comenzó esta narrativa de que, bueno, tenemos que hacer una obra de la forma más barata, pero ganándola más plata. Entonces
claro.
Cortemos el proceso 3 semanas. Entonces hazlo con luces y gaff tape. Y cinta adhesiva y un poco de escupo y estamos. porque es lo mismo, porque es el teatro. Y comenzó esta narrativa que encuentro que es súper mala, que es realmente súper hiriente el teatro, que el teatro es como hay que sufrir y el teatro hay que, ¿no es cierto?, hay que... tenéis que hacerlo para que te vean, o hay que tenéis que pagar tus deudas porque eres joven y todos pasamos por eso, y porque no hay plata en el teatro, nunca hay plata en el teatro.
Claro.
Y comienza esa narrativa que se va alimentando, entonces tenéis un montón de gente abusada que trabaja por mucho y eventualmente van a llegar grande, pero los espacios grandes son súper limitados, entonces...
Claro, como que hay una cierta explotación
claro.
Natural,
que existen
normalizada.
Existen muchas artes, pero hay algo que en la narrativa sobre el teatro que para mí es mucho más problemática.
Sí. De todas maneras. Igual es interesante que, o sea, por algo le puse el podcast Pare de Sufrir, porque siento que también existe en el cine como esta idea de que es como, no sé, como de ser como artista, o incluso en el cine mucha gente ni siquiera lo ve tanto como arte, sino que como más entretenimiento. Pero igual existe esta idea de que como que uno por estar como creando tenés que como sufrir y estresarte y pasarlo mal y pasamos quejándonos y como que te pagan mal y hay que aceptar todo y trabajar, no sé, 16 horas al día, y es como...
Sí, yo estoy muy en contra de eso. Y a pesar de que yo caigo en eso mucho, y no es cierto, tú como una colaboradora me has visto, y los dos hemos caído en esa trampa, ¿no es cierto? Pero hemos tratado, por lo menos forzándonos, de tratar de crear una nueva narrativa. Y yo encuentro que es interesante porque es un proceso de narrativa para mí, ¿no? Es que está en esta estructura, pero es que nos contamos esta historia.
Claro.
Y esa historia, la gente que viene antes de nosotros nos cuenta esta historia, y nosotros como que la asumimos, la tomamos y la contamos lo siguiente, en vez de tener un momento de decir como, no más.
Claro.
No puede ser eso, hay que contar una nueva historia, ¿no es cierto? Los artistas no tienen que sufrir.
De todas
maneras.
Hay
plata, tiene que haber plata, ¿no es cierto? Todos tenemos,
O sea, es porque está normalizado.
Claro.
Porque es lo mismo, o sea, no trae mejores resultados. Está súper claro que, de hecho, en el cine sobre todo, que, o sea, en el teatro también, pero... pero en cualquier medio en el que uno trabaja con equipos pesados y qué sé yo, hay muchos accidentes. Porque está todo el mundo como sobretrabajado. No sé si existe esa palabra en español, pero...
No, pero hay algo interesante que... En el cine también existe, obviamente. Pero no encuentro que... Hay algo que pasó en el cine y lo encuentro interesante que tú traigas esa idea de los equipos. Y la cosa es porque yo creo que cuando comenzó a haber equipos y tecnología mucho más avanzada, como que se comenzó a estructurar el cine un poco. O comenzó a llegar el seguro, o gente que tenía que ser especializada en manejar cierto equipo, y se fue un poco como el cine tratando de protegerse y tratar de crear un poco más de estructura, ¿no es cierto?
Mucho.
El teatro como que, no necesitamos tecnología, podemos hacer nuestros cuerpos nomás.
Claro.
Entonces no hay reglas, nadie importa, ¿no es cierto?
Claro, y cualquiera puede tomar cualquier cosa.
Claro. Como...
Sí.
Pero qué interesante en eso. No sé, yo, mira, para mí también... lo que me interesa un poco de esa idea interdisciplinaria para mí también es robarle... cosas que encuentro muy interesantes otros procesos, otros medios artísticos.
Claro.
¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, me encanta que el teatro sea fluido y me encantan las colaboraciones que son un poco más, ¿no es cierto?, orgánicas, pero encuentro que también le tengo un poco envidia al cine donde hay gente que es súper especializado, ¿no es cierto? Que los roles son muy específicos y todos hacen a su mayor función. Me encanta tomar eso. Es como una máquina que se va moviendo al cine.
Sí, sí.
Tiene una eficiencia. ¿No es cierto? Y hay una como construcción, no sé, ver una, estar en un set es una cosa mágica porque ves todos los elementos que son gigantes todo para crear esta hermosa imagen que dura como 3 segundos y se va, ¿no es cierto? Esa como idea de construcción me encanta, la quiero robar, la quiero poner en el teatro, porque me encanta mostrar, para mí, por ejemplo, le saco al cine, me encanta para mí mostrar la construcción de una imagen y la imagen misma, ¿no es cierto? Encuentro que, claro, hay algo mágico mostrar cómo se construye la imagen, que el teatro le gusta esconderlo. Y entonces le robo al cine eso, le robo esa certificación al cine, le robo esa idea de tomar eficiencia, de decir estamos 12 horas y estamos 2 horas, no, bueno, vamos a estar 24 horas sin dormir para que vengan las musas, 12 horas y todos van, ¿no es cierto?
Claro.
Eso, pero también, por ejemplo, le tengo envidia a las artes visuales, porque las artes visuales, ¿no es cierto? No sé si tú has tenido la oportunidad de ir a ver una pintora o un escultor en su estudio, pero ellos van, miran las cosas, se sientan, hacen un poquito, después no más, después si no me gustó, lo botan todo, se dedican a leer, ¿no es cierto? Porque el tiempo es el longa, ¿no es cierto? Es una investigación, meditación sobre el producto, y eso es lo que a mí lo quiero robar, quiero tener momentos donde no tenemos que estar, tenemos que hacer la obra, un momento de 3 días donde vamos a investigar nomás, a ver, vamos a leer, vamos a grabar algunas cosas,
claro,
vamos a tratar de ver, ¿no es cierto?
Claro, sí, yo igual eso... Bueno, es cierto que en el cine, así eso concretamente, es como imposible porque en cualquier medio en el que tú traes un montón de gente del mismo lugar, eso ya significa que tenés menos tiempo. O sea, como que estáis mucho más limitado porque todo el mundo está ahí solo en ese momento. Pero sí yo he escuchado, o sea, y he visto distintas formas de trabajar en las que, por ejemplo, el director o directora con el talento... al empezar a preparar una escena, se toman un montón de rato, como pensando, conversando, improvisando. Y después cuando ya tienen como más o menos claro qué quieren, entra... Bueno, muchas veces eso incluye también al director o directora de foto.
Sí.
Y después se hace como el tech, como se trae el resto del equipo y se termina grabando. Pero, o sea, me acuerdo del rodaje de un amigo que nos tenía todos vueltos locos, porque era como... Después de como 4 horas... No habíamos hecho nada. Y estaba todo el mundo como estresado, ¿cachai? Con esta sensación de que nada, de que está todo pésimo. Y después llegaba y él había estado conversando con el actor así en una ola súper profunda, increíble. Y grabamos un plano secuencia de 2 minutos, que era espectacular. Y se acabó. Y estaba todo listo, ¿cachai? Como a veces pasaban así 5 horas. Y después en 20 minutos teníamos el plano. Pero en el fondo ellos sí se habían tomado ese tiempo.
Claro. Yo trabajé con Skandar Copti. Que fue profesor mío y de cine y fue un mentor, amigo, todo en mi tiempo en los Emiratos Árabes. Y Skandar le encanta trabajar con gente que no es actor. Entonces crea un montón de juegos, ejercicios, experimentos, pequeños momentos, improvisaciones donde los pone a la gente trabajando juntos, no le cuenta información distinta a la gente y prende las cámaras y se pone a grabar. Y así, wow, es su película Ayami es magnífica, súper, súper buena, nominada al Oscar como mejor película extranjera. Y es una increíble película. Pero también no le gusta trabajar con el actor como vamos a ver el método, le gusta trabajar con la gente y todo el proceso. Y yo, cuando estuve en clases con él, venían gente que no eran actores, y creamos como situaciones y prendíamos las cámaras y todo improvisando un poco, y después creamos la historia en la sala de edición.
Claro.
Qué interesante. Pero encuentro que la gente dice, ah, eso no es, pero no es un proceso de cine, de verdad. Es como, ¿pero cuál es el proceso?
Sí, o sea, nadie tiene la respuesta.
Claro. Okay. Entonces, para mí, lo encuentro tan inspirador, de pare de sufrir, no tienes que hacerlo como están haciendo los otros. Sí. Si no te gusta, no lo hagas. Sí. Busca tu método. Like, nine times, like, no hay una forma de hacerlo para que salga like, bien o primordial. O sea, la forma que voy a hacer yo de cine va a ser única.
Claro.
Porque tengo toda mi intersección y mi gusto y mi forma de crear historia, ¿no es cierto? Y crear procesos y colaboraciones. Entonces encuentro que la indagación o la investigación no puede ser solamente el producto, tiene que ser el proceso. Ahí tiene que ser qué estamos haciendo mal, qué no nos gusta, qué no responde, qué no responde a mí, qué otros métodos existen.
Claro, sí, 100%. Yo estoy muy de acuerdo. Oye, cuéntame un poco, bueno, yo después de que habíamos trabajado en esta producción con Natilio, que fue una producción filmada, así que eso fue bastante como unir distintas disciplinas de la ópera de los tres centavos. Después de como un año que habíamos seguido trabajando juntos, me enteré que era ya actor. Cuéntame un poco cómo ha influido eso, como tu trabajo.
Sí, para mí encuentro que existe una... En el cine también, no sé si en el cine, bueno, en el cine un poquito, pero en el teatro especialmente, existe una desconfianza del actor. Existe en varias partes del teatro que el actor es un colaborador que no se le puede confiar nada, porque son criaturas emocionales. Entonces, si no, van a crear problemas, hay que manipularlo un poco y todo eso. Y a mí me carga esa narrativa, y me carga esa narrativa porque yo fui entrenado como actor. Entonces, la ventaja que tiene eso para mí es que le tengo mucha confianza al actor.
Claro.
Entonces me gusta, cuando trabajo con el actor, trabajo de actor a actor. Y le digo, mira, esto me gusta a mí, esto es la emoción y todo eso, pero hay una confianza. Entonces, para mí, por ejemplo, muchas veces like, hay ciertos directores que le encanta como trabajar el momento y manipular la emoción del actor para que crezca y todo lo van trabajando todos juntos. Yo, para mí, soy mucho más técnico. Como necesito que vayas aquí, aquí, acá, y acá me gustaría este como ritmo. Y le claro. Tengo confianza que el actor va a llenar ese el mundo emocional, que el actor va a traer su talento, su método, su experiencia para llenar. Yo un poco creo, una profesora que me enseñó voz en Nueva York me decía que uno tiene que con su cuerpo crear el cauce y el río, la emoción, ¿no es cierto? El agua que fluye, pero uno tiene que con el cuerpo crear el cauce del río para que el río fluya. Entonces para mí es un poco, uno va creando el cauce, va creando la estructura, el esqueleto, y después el actor lo llena de vida, ¿no es cierto?
Como entonces, director, decís tú.
Como director, claro. Entonces, para mí es muy técnico. Yo te mueves aquí, que mueves acá, que mueves la cabeza aquí, que llegue a la luz. Y que esta parte sería genial que fuera un poco más fuerte de voz, right? Porque es un arco interesante y todo. Pero cómo llegas tú ahí, eso es like up to you como actor. Like, no te voy a yo un poco manipular para que hagas lo tuyo. Porque claro. Si no, una colaboración es un poco que... Lo que pasa es que cuando el actor uno se desconfía del actor, entonces el actor se convierte en una maqueta, un prop, un objeto, un material, un...
Claro.
Como dicen los franceses, un material o que sea, una cosa.
Títere.
Un títere. Y hay varios directores que van y mueven al actor, le toman la mano, lo mueven y todo. Yo, eso no. Al actor no lo voy a manipular así, ¿cachai? Porque si no, no hay colaboración. Es un objeto que estoy tratando de. Porque no te ve. Si no lo diría yo, si es que yo pudiera verme exactamente como tú. Pero entonces, ¿cuál es el proceso colaborativo con el actor?
Claro.
Entonces, para mí, eso es la ventaja. Como mi entrenamiento de actor me ayuda a colaborar con el actor. Claro. Y que hay varias gente que lo hace. Y hay gente que lo hace de distintas formas, y no estoy siendo crítico de... Hay gente que le gusta también, gente que se ha entrenado un poco más en el método, le gusta de todo ese arco emocional y que me ayúdame a buscar el porqué y el sí mágico y todo. Pero para mí no, para mí un poco... Yo tengo confianza y te ayudo técnico, ayudo la voz, y tienes problemas en este momento, quizás quieras ayudar... ¿Qué pasa si contienes tu respiración en otra parte, no es cierto? Trabajo un poco más corporal y físico.
Ah, qué bonito.
Y bien técnico. También porque mi entrenamiento doctoral es muy extraño. Mi entrenamiento doctoral es... Ok, esto es muy genérico, así que perdón a los grandes pedagogos de actuación, pero existen como dos grandes approaches o grandes como enfoques a la actuación, el proceso de que vaya de adentro afuera o de afuera adentro.
Claro.
Claro, la idea es que yo trabajo el mundo emocional interno y eso va a ayudarme a reflejarlo en lo externo. O otra gente dice, déjame trabajar en lo externo para que eso llene lo interno. ¿Verdad? Y el método americano... Sí. Es un poco el resultado de Stanislavski y el movimiento ruso, ¿no es cierto? Es muy interno de afuera, ¿right? Claro. Que déjame trabajar emocional. Pero varias tradiciones del este, del sureste asiático, del Medio Oriente, de África, son muy externos, son muy técnicos. y que esa externalidad va a ayudar a llenar la emoción, ¿no es cierto? O mi trabajo técnico, tú al verlo vas a sentir emoción, porque la, ¿no es cierto? La neurona, la cosa física, la empatía, lo que sea, ¿right? Entonces eso para mí, a mí me interesa mucho trabajar eso, que trabajo bien técnico, mi corporal, porque para mí mi entrenamiento fue eso, mi entrenamiento fue muy de butó, del no japonés, de danza de la India, ¿no es cierto? De performance del Nepal, ese fue como mi entrenamiento teórico y físico.
Wow, eso creo que aquí al menos, en mi limitada experiencia, no lo he visto. Como que en el cine siento que cero, así es todo muy interno. Sí. Muy. Y igual tiene cierta relación, yo creo que con la dependencia de la cámara, ¿no? Porque obvio que si tienen una cámara así al lado tuyo, la cámara ve todo. Entonces, es cierto que quizá ese approach más interno, yo creo que ahí hay una relación.
Sí, absolutamente. Hay varias teorías, pero hay una conexión, yo creo también. Hay una cosa histórica. Porque si lo piensas, cuando. ¿En qué momento diríamos que hubo un boom del cine que comenzó así, el cine a full?
Los 40.
Sí, un poco. Los 30 comenzó en blanco y negro. 30. ¿No es cierto? Ese fue, por esa época fue cuando comenzaron a llegar los rusos a Estados Unidos a enseñar el método. Claro. Entonces tenía un montón de actores americanos que el teatro, el performance americano antes de la llegada de los rusos, antes de llegar a Stanislavski y todo eso, era el vaudeville, le llaman, que era un poco como el payaso, no es la pelea, que es grande, es Charlie Chaplin. Si uno ha visto la película, claro. Charlie Chaplin, es el estilo. Entonces ponéis una cámara, como es el cine, ¿no es cierto? Ponéis una cámara frente al actor y el actor va a comenzar a actuar, se va a mover grande, va el micrófono a explotar, ¿no es cierto? La cuestión va a comenzar como... Pero después llegan estos rusos que son súper internos y le ponen la cámara y le ponen el micrófono y son súper chicos y callados y se actúan y caen así con la lágrima, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces funcionó perfecto para el cine.
Sí, pues, y venían claro. Además con toda la ola de... teórica sobre el cine, sobre el montaje, claro. Y como una idea de cuál es el material del cine, muy enfocada en eso.
Claro, y además, y una cosa a tiempo también, porque si lo piensas, el cine tiene que sostenerse.
Sí.
Tienes que sostener un personaje a través de. En un orden que no es cronológico muchas veces.
Sí.
Que a través de mucho tiempo, que hay muchas tomas, ¿no es cierto? Entonces, claro. Tiene que ese trabajo interno ayuda a eso. Pero encuentro yo que al mismo tiempo puede. Creo que te puede existir un método externo también que ayude a eso, ¿no es cierto? Que te ayude a que cada toma sea diferente, quizás. Sí. Que sea un proceso de investigación en cada toma en vez de como voy a replicar exactamente lo que me dijo cada toma para que salga, ¿no es cierto?
Claro. Sí, 100%. Y mira, y la verdad es que el año pasado trabajé en una colaboración con los actores del programa de máster de esta misma universidad. Hicimos unos cortos. Y ellos decían que en realidad en su experiencia muchas veces llegaban a trabajar para la cámara, o sea, para trabajar en cine, y las direcciones a veces eran como vamos más rápido o como no sé, como aquí más grande, como cosas súper como que siempre te dicen en todas las escuelas como nunca vas a decirle a un actor eso, ¿cachai? Como que es casi un ofensivo, pero ellos como que de alguna manera agradecían que como esas cosas simples externas y ellos hacían su pega, ¿cachai? Como que la emoción la tienen ellos. Y de hecho me recuerda también un panel con Frances McDormand y Joel Cohen, que era después de ver Macbeth, la película.
Me fascina, me encanta.
Sí, es muy teatral, muy
por
bella.
Por eso,
bueno. Sí. Bueno, y ella era súper divertida, un personaje, como que así dice todo muy directamente, qué sé yo. Y ella decía, bueno, ya más que sequísima, entonces como ya súper consagrada. Ah, y alguien le preguntó como, oh, ¿cómo fue esta experiencia? Porque Joel Cohen, el director, es su pareja, están casados hace, no sé... ¿cuántos años? Décadas. Y le preguntó, bueno, ¿cómo es en esta experiencia como con alguien con quien tiene una relación en tu vida personal, trabajar y recibir dirección y cómo trabajan ustedes dos un poco? Y ella dijo como, bueno, para que me den dirección, o sea, para que me digan cómo actuar, eso no lo necesito. Lo que yo necesito es alguien que sepa dónde poner la cámara. Como diciendo, en verdad, eso de dirigir actores y decirles lo que tienen que hacer es una estupidez.
No, pero es súper interesante esa idea, porque encuentro que no hay colaboración, entonces, no hay una desconfianza. Hay una cosa, claro. Que uno desconfía al actor. Yo he tenido profesores de dirección que me han dicho, mira, tú tienes que manipular al actor y tenés que... hablar con ellos y manipularlo para que digan lo que tú estás pensando, pero para que piensen que es idea de ellos. Y es como, Ya, pero ¿qué es eso, no es cierto?
O sea, todos lo hemos hecho.
Absolutamente, like, en momentos críticos, pero encuentro que eso no me gusta eso. Y por eso, y para mí, por ejemplo, you know, hay gente que le gusta como director o como hay gente en el cine o, y en el teatro y mucho trabajar con distinta gente. O le gusta, a mí me gusta trabajar con la misma gente mucho tiempo.
Claro.
A mí tengo un interés en eso, me interesa seguir explorando algo con alguien. Me interesa en relación, no le puedo decir como, tengo una actriz que yo he trabajado mucho tiempo y yo le digamos, digo, ya, déjate de bollar, ¿no es cierto? Ya, déjate de... Si estáis haciendo el lote, ya digas tú, ah, ya, bueno, ya, tío, y se enojan, nos peleamos, y hacen buena, ¿no es cierto? Pero tengo esa, una no para que andar siempre un poco, ah, pues no, que, pero esa, encuentro que lo personal, la gente, cómo sabemos cómo trabajan todos, eso ayuda un poco a saltarnos los malos hábitos y a saltarnos ser muy delicado en ciertas cosas.
Sí, como muy cuidadoso, como sí. No trato de defender.
Y el modelo de la compañía, es un poco un modelo que existe en teatro, ¿no es cierto? Cuando hay compañías que trabajan mucho tiempo, porque siempre, hay un dicho que siempre, la verdad, Minushkin, que una directora de teatro, decía que le gusta trabajar con compañías porque la primera colaboración de una compañía es la más emocionante, pero la quinceava es la más importante.
Qué lindo.
Sí, entonces la idea de que, like, todos estamos emocionados la primera vez, pero hay que seguir trabajando juntos porque la que viene... A la larga es la más importante. Y encuentro que también existe eso con actores. Hay la primera colaboración entre los Coens y... Pucha, ¿con quién trabajan siempre los Coens? Con la Frances McDormand siempre. Pero lo cierto, la primera fue revolucionario y todo, pero después tenemos como trabajo súper importante, como like... Que es resultado de una relación, ¿no es cierto? Un resultado de un proceso largo de investigación entre un director y un actor que encuentro súper importante e interesante. Ahí es cuando cambiamos las cosas. La primera es cuando contemos la emoción y tenemos éxito, pero una de las últimas es donde vamos a cambiar un poco el medio.
Claro. Bueno, hay muchas colaboraciones entre como directores y actores, directores de foto, directores de arte, uh-huh. que se mantienen en el tiempo.
Sí.
Yo creo que es súper común, como así grandes directores que mantienen como una consistencia en el nivel de su trabajo. Se ve eso.
Sí, pero es medio anticapitalista, ¿no es cierto? Porque la idea de capitalismo sería lo más rápido, la más gente,
claro.
La más máquina posible, ¿no es cierto? Pero es un poco que alguien, por ejemplo, que, ¿no es cierto?, González Iñárritu diga, no, quiero trabajar siempre con Emmanuel Lepecki, y siempre, y me da lo mismo, si tenemos que demorarnos 2 años porque está ocupado. Sí, perdón. Si esperamos 2 años, ¿no es cierto?, porque está ocupado, esperamos 2 años. Ah, pero la plata, esperamos 2 años.
Claro. Es cierto, no todos lo hacen. Como por ejemplo Cuarón. que se dice que...
Nuestro querido Cuarón, los latinos.
Que él se dice a sí mismo que es el director de foto. En fin, no vamos a velar. Esta parte la voy a cortar.
¿Para qué? Por si trabajamos con Cuarón.
Por si nos quiere contratar.
Yo te quiero.
Toda mi admiración. En fin... No, pero es cierto. O sea, yo creo que también hay algo del sistema de producción del cine y del arte en general. O sea, del cine, del teatro, que es independiente. Como, claro, por eso el sistema de las compañías funciona bien, pero en cine no se aplica mucho, porque no existen en verdad... Sí, existen colectivos de cine que se rehúsan a eso y son un grupo, y eso lo encuentro espectacular. Pero es difícil que funcione.
Es difícil, pero un poco para mí la pregunta sería, y eso lo hago siempre que yo trabajo en el cine, es ¿cuál es el proceso de investigación del cine? ¿No es cierto? ¿Cuál es el proceso investigativo de la creación audiovisual? Y por ejemplo, te lo digo, yo, like, como dicen estos colectivos, el Dogma 95, uh-huh. ¿no es cierto? ¿No lo conoces?
Sí.
Sí, el de Lars von Trier. Eso me encantaba, me fascinaba. Porque toda esta regla es como, vayan, hagan películas con toda esta regla. Ah, pero eso es imposible. Son imposibles, no sé, pero no es cierto. Y eso es un proceso investigativo. Chao, no importaba qué película era. O algunas películas que salían eran increíbles. Pero lo que pasaba después es que todas las películas que vienen después del Dogma 95 eran increíbles. Like Dogville no es una película del Dogma 95, pero está claramente influenciada por esta investigación que hicieron, ¿no es cierto? Claro. Pero ¿cómo creamos un método investigativo del cine? ¿No es cierto? ¿Cuál es?
O sea, es que en ese caso es un método investigativo, pero no un método de producción. Y claro, Dogmas se basa en el bajo presupuesto, como en usar los recursos que tenís.
Claro.
Entonces yo creo que ahí es donde entra en conflicto.
¿Malo?
No, lo encuentro espectacular. Y de hecho, yo conozco mucha gente que ha dicho, ¿sabéis qué? A la mierda, no quiero esperar, no sé, 5 o 10 años para hacer un largo, ponte tú. De hecho, lo hablamos otro día con alguien. voy a agarrar así a tres amigos y hacerlo, ¿cachai? Pero es difícil como hacerlo realmente, como no caer en eso de explotar a la gente de nuevo, porque en verdad necesitáis más gente para lo que estáis haciendo.
Sí, claro.
Sino que efectivamente hacer algo que se marque en ese contexto.
Claro. Sí, pero lo que me interesa a mí un poco, y tú y yo hemos un poco levantado esta pregunta porque hemos tenido la oportunidad de trabajar con científicos, entrevistando científicos.
Sí.
¿Cómo creamos, el científico, cuál es el laboratorio del cine?
Sí. Sí.
¿Cuál es ese espacio?
Bueno, yo creo que el espacio de investigación del cine es la preproducción. Mucho. O sea, bueno, también mucho el guión. Yo creo que sí hay un trabajo, sobre todo en el caso de los como guionistas directores, que en el fondo, más que escribir un montón de obras, se meten y se enfocan y escriben esa obra, la obra, por mucho tiempo. Ese trabajo implica una investigación súper grande, en cualquier caso, en realidad.
Sí, bueno.
Pero además del guión, después ya en un contexto más colaborativo, yo creo que la preproducción.
Sí, pero a mí lo que me preocupa es, yo estoy de acuerdo, absolutamente, y ese proceso debería ser respetado y tomado el tiempo que se necesita. Pero a mí lo que me interesa, que pasa también en el teatro, ¿no es cierto? Que es, ¿cómo hacemos que la producción, porque en la preproducción no hay cámara,
claro,
no hay sonido, ¿cómo usamos que nuestro instrumento del medio sean parte de la investigación, sean parte de eso, ¿no es cierto? De la preproducción, en cierta medida. En el teatro, en la tecnología, está el proceso, el ensayo técnico, que es la última semana.
Claro.
Y todo el resto de los ensayos, que duran de 3 a 6 semanas, no hay nada técnico.
Claro.
Entonces todo lo técnico termina siendo un poco una cosa que se agrega al final.
Un añadido.
¿Y cómo lo hacemos? Entonces no se investiga en eso, porque no es parte del proceso, ¿cachai?
Claro, no es esencial al proceso.
Claro, pero debería ser esencial al proceso. Entonces a mí me interesa cómo podemos crear oportunidades para cineastas donde la preproducción sea con cámara o con sonido.
Claro.
Que tengáis, no sé, por 3 días te vais y grabáis toda la cuestión en bajo presupuesto.
Claro.
Y después, ok, ahora con el presupuesto, pero tenés que tomar la tecnología, porque ese es nuestro medio, con eso creamos, ¿no es cierto?
Claro.
A menos que tú digas que no, bueno, el guión, porque si tú le das preproducción solamente al guión, entonces dices que, bueno, solo lo que importa es el guión. El guión tiene que ser investigado y ser bien sólido. El resto se puede solucionar.
O sea, eso yo creo que es un poco la teoría detrás.
Claro.
Aunque sea no hablada.
Claro.
Y en realidad, ahora que lo ponís de esa forma, como que me suena como tan egocéntrico, o como, no sé si egocéntrico es la palabra, pero como tanto ego, creer que podemos como hacer toda esta investigación y mantenerla en la cabeza o en papeles o en un medio completamente distinto y después meterlo en la obra.
La cámara, y realmente funciona. Y después nunca funciona. Es el problema, es lo peor, que después nunca funciona. Y después como, ¿por qué no se ve como lo imaginé? Porque nunca es así, pues, si nunca funciona. Estábamos trabajando en nuestra producción, vaya, hay que cortar esto probablemente, pero estábamos trabajando en la función de Macbeth y el director decía, bueno, ¿por qué no se ve con mi cabeza? Porque nunca se ve como... ¿Pero por qué? Si esto es una maqueta que hicimos en Photoshop. ¿Cómo se va a ver como en lo que tú pensabas? ¿No es cierto?
Claro.
¿Cachai? Entonces, por ejemplo, yo tengo la oportunidad de invitarte a ti y al resto de la compañía a trabajar en New York City Workshop este año. Y yo estoy interesado en hacer laboratorios. Y en laboratorios donde son 3 días. Y traes las cámaras y la brocha y traemos tecnología. Y traemos un bosquejo arquitectónico. Y hacemos cosas con el texto. Como ya todos malos, listo, la siguiente, ¿no es cierto? Invitamos artistas, invitamos arquitectos, invitamos a otras personas a que vengan un poco a mes con nosotros a crear un laboratorio. Y el problema es que existe el laboratorio teatral, pero llegan los actores y ensayan un rato. Tienen más ensayo.
Claro.
Yo creo que sea realmente un laboratorio donde no crea lo que sea sin ninguna, sin ninguna presión de tener que mostrar algo o que sea perfecto todo. Just crea, vomítalo.
Claro. Sí, yo encuentro que está increíble esa idea, estoy muy entusiasmada.
Claro.
En un poco de contexto, con el Atilio, yo me uní a la compañía del Atilio con la Orchi, que es Glitch. Lo dijimos en tu bio, pero bueno, por ahora somos 4, la Karina, la Orchi, el Atilio y yo. Así que bueno, para pa que se entienda un poco. Y en ese contexto el Atilio además ahora es becado de la New York Theatre Workshop, que es una institución súper prestigiosa de teatro. Así que eso es uno de los planes. Pero de hecho, ahora en este proyecto que me voy a hacer al sur, voy a ir a la región de Aysén a grabar en 16 milímetros, no sé exactamente qué.
Pero es magnífico.
Es investigación para un largo que estoy escribiendo en el fondo. Y también después lo voy a presentar como una instalación artística, junto con otro trabajo de... tecnológico, que eso es de hecho lo que mencioné antes, que estaba trabajando en eso con mi hermana. Pero sí, eso es parte de, como que en verdad no tengo idea qué es.
Pero me encanta, lo encuentro magnífico porque hay tan mala reputación del teatro experimental y el cine experimental, porque se piensa que, porque lo que ha pasado con el experimental es que se ha convertido en un estilo Entonces, si tú piensas, cine experimental, corte, ¿no es cierto? Like,
más que en el proceso.
Claro. Y, o en el teatro es como todo el mundo vestido de negro con su turtleneck y están bailando. El, es como porque es un estilo. Pero lo experimental no es eso, lo experimental es un proceso, ¿no es cierto? Y experimental la idea de que yo empiezo un proceso, una obra, y es como, la metáfora que a mí me encanta es la, si yo con un equipo de personas vamos a tratar de descubrir qué está al otro lado de la montaña, ¿no es cierto? Si yo partimos el viaje y alguien me dice, bueno, ¿y qué vamos a encontrar ahí? No sé, por eso vamos para allá, que ¿no es cierto? Por eso, lo que podemos hacer nosotros es tratar de armar nuestro kit, ¿no es cierto? Tratar de armar nuestro equipaje y tratar de tener toda la herramienta que necesitamos para poder llegar a salvo a otro lado de la montaña. Pero si comenzamos la cosa, un proceso diciéndome, ah, bueno, ¿cómo se va a ver? No tengo idea cómo se va a ver.
Claro.
No tengo idea, no sé.
Sí, po.
¿Eh? Es y eso encuentro súper interesante también en el cine, que hay cierto, me gustaría tratar de incorporar eso. Y el problema es que hay conflictos de presupuesto, hay conflictos de expectativas, de cómo pagar, de los grandes equipos, como decías tú, pero ¿cómo creamos un modelo donde eso sea sostenible, no es cierto? Tú dices esa parte del presupuesto, like, hay una posibilidad, quizás incluso, no sé, yo habrá que hablar con alguien financiero, pero quizás una preparación con equipos antes ayude a cortar costos después. ¿No es cierto? Like, encuentro, ¿qué pasa si
claro.
en vez de estar como, ah, oh, tenemos que poner 3 días más de producción porque no cachamos que iba a consumarnos tanto? Bueno, quizás pudiéramos haber cachado más si hubiéramos experimentado con estos modelos antes, ¿no es cierto?
Claro. Bueno, también ahí yo creo que surge esta división que está empezando a existir ahora en el cine, bueno, hace rato, en verdad, que es como un poco como el cine de entretención, así como el espectáculo de ultra alto presupuesto, como, qué sé yo, las películas de decenas de millones de dólares. Y el cine que está buscando experimentar y encontrar algo como nuevo y el que va progresando la forma un poco.
Sí.
Porque claro, es cierto que, no sé, pues esto que se graba, que está una persona volando en un estudio lleno de cámaras a todo alrededor y como green screen, ¿cachai? Claro, eso me imagino que es difícil experimentar, aunque sería la raja, solamente porque cuesta millones de dólares.
No, claro. Y sí, y no quiero desmerecer eso, porque a mí me gusta esa división, la idea de que yo voy a ver una... En inglés, perdón, me voy a tratar de traducir, pero en inglés me gusta diferenciar entre una movie y una film. ¿Cachai? Eso me lo enseñó
ay,
mi mentor
Rubén. Ay, qué pasado,
caca. Pero es muy, me lo enseñó Rubén Polendo, mi querido mentor. Pero la idea es que hay cierta... No, porque encuentro que la gente dice, ah, bueno, entretención. Los artistas le encanta decir que, bueno, tú solamente te vendiste y quieres entretener. Entretener es muy difícil.
No, sí.
Una película de Marvel que te vaya bien es súper difícil de hacer, ¿cachai?
De hecho.
Es súper difícil. Like, no es mi... Me encanta, o sea... me gustaría yo trabajar o estar parte de ese proceso, sí, absolutamente, va a servir de ahorrar la película que haga yo, absolutamente, ¿no es cierto? Pero claro. Es difícil, ¿no es cierto? Pero lo encuentro que pasa es que me encantaría tener un mundo del cine, del teatro, de las artes, pero hablando del cine, donde se pueda valorar el entretenimiento de la misma forma de las que mueven, de las que son un poco más experimental e innovadora. Y lo que pasa a mí es que encuentro que estas se van un poco aislando y terminan siendo de artistas para artistas.
Claro.
Y si tú no, si tú eres una persona que no lo entiende, bueno, que tú no eres artista.
Claro.
Pero entonces, ¿cómo? Pero eso es arrogancia, encuentro yo, de los artistas a veces. Bueno, sí. Ah, bueno, tú no lo entiendes. Bueno, si tú no lo entiendes, pues entonces nos equivocamos, lo hicimos mal, ¿cachai? Like, encuentro que deberían haber películas que son un poco más experimentales, que puedan invitar a gente a ser parte del proceso, ¿no es cierto? ¿Pero cómo hacemos eso?
Sí, pues esa es la gran pregunta, sí. O sea, yo creo que las dos cosas son súper relevantes, porque también... lo que uno ve en las películas, lo que uno llama la película de Marvel, pero refiriéndose a todas las superproducciones en el fondo, que son increíbles, como decís tú, es, o sea, súper difícil hacer eso, imagínate, claramente, porque todos sabemos que no todos están al mismo nivel que otra, entonces ahí se ve como wow. Pero en el fondo, la forma en la que van avanzando en el tiempo, que sí van avanzando caleta, ¿cierto? Y tienen un montón de innovaciones. Gran parte de esa, como de ese avance formal va surgiendo en otros niveles del cine. O sea, el cine experimental, aunque no lo vea una gran masa de gente, sí va influyendo a otros directores independientes o qué sé yo, y esos directores independientes van influyendo o se transforman ellos mismos. Muchas veces pasa que después los estudios lo agarran y dicen, oye, esta persona es seca, lo vamos a poner a dirigir, no sé, a la Chloe Zhao, por ejemplo.
Sí, porque es una película de Marvel, ¿no es cierto?
Sí. O cosas de ese tipo. Entonces, claro, yo siento que todo es como una maquinaria, como que está todo muy intrínsecamente relacionado.
Absolutamente. Y la contracultura se convierte en cultura, ¿no es cierto?
Claro.
El movimiento contracultural se convierte en la cultura masiva. Entonces tiene que ser una nueva contracultura.
Claro.
Que va armando, sí. Claro.
Pero así va avanzando, o sea, como que así va como generándose. Sí.
No, no, y encuentro que esa es la magia de todo esto, ¿no es cierto? Pero
claro.
A mí sí, pero encuentro que son pocos los que se entienden esa dinámica y le respetan esa dinámica y la van empoderando esa dinámica. Porque lo que va pasando claro. es que un poco bailamos la contracultura, pero es rara y hay que cancelarla y no financiarla. Porque, oh, ¿cómo se gasta esa plata? ¿No es claro. cierto? Y la cultura, cuando se pone un poco contracultural, la atacan, ¿no es cierto?
Claro.
Like, y la atacan la gente que es contracultural y la gente que es like, como del mundo cultural, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando salió Black Panther, que yo lo encuentro magnífica, uh-huh. Muchos académicos dijeron, bueno, no hicieron suficientes, como, ok, pausa, contexto, por favor. Like, entiendo que todos quisiéramos que hicieran más para la diversidad y para la narrativa y todo eso, pero que lo que está pasando es gigante para el mundo cultural.
Claro.
Like, es gigante, like, esos son pasos. Bueno, dimos tres pasos adelante y uno atrás. Ya, pero dimos tres pasos hacia adelante. Like,
claro,
por
nunca
favor.
Se ve.
El neto son dos aquí, like, no son.
Claro, eso ya es un modo.
Like, estamos, like, no podemos responsabilizar a esta cosa de lo que quiere hacer la contracultura. Al mismo tiempo, no podemos responsabilizar a la contracultura a lo que quiere hacer la cultura, ¿no es cierto?
Claro, claro. Claro, no lo podéis proyectar todo en una sola obra o en un solo grupo de gente, como que no podéis responsabilizar todos los problemas de la industria en una película que sí. de por sí ya está logrando un montón. Sí, es cierto, se avanza lento.
Sí. Sí, a mí me encuentro que el cine ha tenido un poco más de oportunidades de difusión por el hecho de que está es un medio digital, y como medio digital puede existir en el streaming, puede existir en internet, puede haber difusión a un acceso un poco más gratuito, no es la palabra correcta, pero un acceso más interdiferenciado, ¿no es cierto? Menos de el teatro todavía se está centralizando mucho, el teatro masivo se centraliza en ciertas ciudades y hay un precio de entrada súper grande, ¿no es cierto? Lo que a mí me molesta mucho, y hay un poco enfoque internacional también, encuentro yo, en el
¿cómo?
Teatro.
¿En qué sentido?
En el sentido de que, por ejemplo, yo encuentro que el gringo va a mirar en menos el teatro chileno.
Ah.
A pesar de que el teatro chileno es increíble. Y tiene una forma completamente distinta de entender el cuerpo, el proceso y todo eso.
Claro.
Y cómo interactuamos con política, cómo interactuamos con estética, todo. ¿No es cierto? Pero no estamos en Nueva York, entonces nuestro teatro es menos. Pero no existe ese como potenciamiento un poco global. Ahora, en el cine también existe, like, es un poco, pero menos y menos.
Sí.
Like, se ha empoderado un poco más distintas industrias alrededor del mundo.
Sí. O sea, claro, en el sentido de que yo creo que cuando una película logra como ser reconocida internacionalmente, ahí a nadie le importa.
Claro.
Pero sí es cierto que también, en general, las películas que lo logran son películas como que se adaptan a la estructura o al estilo como occidental.
Sí. Claro, el estilo.
No necesariamente occidental, en verdad.
Pero el pop culture, ¿no es cierto? La
claro.
cultura masiva que existe, está como gran, como...
O sea, claro, o sea, es Hollywood cultural. Que se ha comido a todo el mundo.
Sí.
Pero
no había,
pero
como
sí, ahora hay muchas industrias...
Sí, o no había inserciones estéticas de otros lados, like...
Sí, de todas maneras.
Apareció Squid Game de la nada. Todo Squid Game bien tiene, absolutamente, como dices tú, tiene como ciertos modelos, ciertas estéticas, ciertas partes que son bien occidentales, pero igual han logrado meter su parte, ¿no es cierto?, surcoreana dentro de la narrativa, ¿no es cierto?
Claro.
Las películas de la China, del Japón... también comienza a insertar su como cierta estética. El Bollywood comenzó a llegar al más al oeste, ¿no es cierto? Hay ciertas películas
sí.
que tienen esa estética.
Bueno, a Bollywood le da lo mismo porque tiene suficiente gente que lo vea, entonces es como una industria paralela que...
A mí la gran cosa que uno aprendió cuando es chico, dice, ah, bueno, las más películas tienen que ser en Hollywood. No, en Bollywood
sí.
es donde se usan las más películas en la India, ¿no es cierto? Y son increíbles.
Increíble.
Cada vez que voy a la India tengo el privilegio de ir a ver una película de cine y es una locura. Una cosa narrativa que, like, es completamente diferente forma de entender la historia.
Claro. Es que, claro, también ahí son películas que no buscan un reconocimiento de ese otro,
claro.
de ese otro mundo, al final. Son como... son industrias paralelas. Pucha, se me olvidó lo que te iba a preguntar, pero no importa. No, pero muy bacán la conversa. Yo creo que vamos cerrando igual, ¿o no?
Sí, como quiera, a menos que tenga otras preguntas.
Tengo
ojalá haya respondido cosas del cine.
No. No, pero la idea es que, o sea, por algo haber invitado. Pues,
no,
no,
sí, obvio. Pero encuentro que, ¿no es cierto? Encuentro importante que el cine, que la otra forma tiene que, la para mí importante es entender que en el fondo de todo somos artistas. ¿No es cierto? Que está el cineasta, está el teatrista, todo, el director, todo eso, pero somos artistas. Y artista es una forma de mirar el mundo para mí. Like, tú ser artista significa que tú tomas una posición de cómo ver el mundo y presentas cómo ver el mundo a la gente, ¿no es cierto? De una forma diferente. Entonces, si tu medio es cine, si tu medio es teatro, eso, ese es tu viaje, ¿no es cierto? Ese es tu, si tú eres político y escritor y también te gusta ver los comic books y todo eso, y eso es toda tu intersección en el arte, genial, ¿cachai? Porque estás presentando una forma de ver el mundo. Pero entonces para mí es importante que yo como teatro no puedo estar ajeno a lo que está haciendo el cine, y lo, como cuando trabajo en el cine no puedo estar ajeno a lo que está haciendo el teatro, ¿no es cierto? Por eso que varias de mis producciones que están en cine, que están grabadas, se sienten como unas extrañas como producciones medias teatrales, un poco más como Peter Greenaway,
claro,
en cierta forma, que son como
increíble, like, oh,
claro. Pero porque yo robo como un artista, me encanta decir eso, que los artistas tienen que saber cómo robar, ¿no es cierto?
Sí.
Pero somos artistas. Al fondo somos artistas, eso es lo importante. No es que, bueno, tengo que ser el mejor DP, entonces tengo que saber todas las cámaras. No, tenés que, la forma que tú, todas las intersecciones que te hacen a ti te van a definir como artista, como DP, ¿no es cierto? Tu DP es tu parte, es una rama, es una extremidad de tu cuerpo artístico.
Claro. Sí, el otro día estábamos hablando con Sophie, que también estuvo en el programa. Estábamos hablando de eso mismo, de qué es copiar. Como, porque hay personas que son de la línea de da lo mismo que copies lo más exacto que, o sea, posible, igual te va a salir distinto.
Exacto, no se puede, esa es la magia, no se puede copiar.
Esa línea, claramente.
Que, no, pero no se puede. Like, yo le digo a todo el mundo que copien. Like, ¿te gusta ser artista? Cópialo. Pero con respeto, pero cópialo, ¿no es cierto? Y cópialo, no seas como un simple, ¿no es cierto?, imitador, pero cópialo, porque al intentar copiarlo no vas a poder hacerlo. Like,
claro.
Si tú dibujas 50 estrellas, todas van a ser diferentes.
Exacto. Sí, es lindo eso. Como, y quizás tu obra tiene como, tiene otro tema o tiene otro fondo, y quizá, no sé, un elemento que viste en otro lado se va a adaptar a este otro fondo y va a ser completamente distinto, sí, probablemente irreconocible.
Claro. Y a mí me gusta trabajar, y por eso me gusta a mí trabajar, crear estos espacios colaborativos que son de varias disciplinas. Porque encuentro que si uno comienza a hablar de movimiento en un escenario con un DP o con un cineasta,
claro,
vas a aprender cosas completamente diferentes y te van a dar un enfoque completamente diferente a cómo se mueve el cuerpo. Por eso me encanta a mí que un coreógrafo hable con un diseñador de iluminación. Obviamente uno tiene que confiar al diseñador de iluminación, que son los expertos, entonces al final ellos tienen, son los jefes de su departamento y van a tomar las decisiones finales.
Claro.
Pero el coreógrafo dice, bueno, ¿y qué tal si hacemos esto? Y el diseñador dice como, ah, nunca me enseñaron eso, pero no sé por qué no podríamos hacerlo, tratémoslo, ¿no es cierto?
Claro.
¿Qué pasa si te pongo luz en los brazos a todos los bailarines? Ah, bueno, pero lo... Ah, no, vamos, veamos qué pasa. ¿No es cierto? Pero
sí,
esas son las colaboraciones interesantes, ¿cachai? Que, lo que pasa es que uno cuando se especializa va creando ciertos hábitos, y esos hábitos o como, así se debería hacer o sí me enseñaron a hacerlo.
Claro.
Y hay que romper esos hábitos. Y esos hábitos se rompen en colaboraciones, encuentro yo.
Sí, y dejando espacio para sorprenderse.
Uh-huh.
Porque también a veces, muchas veces estoy de acuerdo en la colaboración, pero también a veces pasa. Como que a veces lo ves en el momento. Y es como, oh, como que, ¿cachai? Como en vez de decir, oye, ¿sabes qué? Tabemos, arreglemos esto. De repente decís como, ¿sabes qué? En vez de hacer la raja. Como, y esto, no sé, me hace sentir de tal forma. Y quizá claro, funciona para esta historia. Como...
Hay un dicho que dice que el accidente es la madre de todas las creaciones.
Uh-huh.
Pero ¿cómo creamos espacio? Porque el cine, especialmente el cine, es sí, el espacio para que no puede haber ningún accidente.
Pero sí los hay.
Todo sí, claro, pero el mito que uno va contando es que no puede haber accidentes de todo planeado.
Claro. No, de hecho, yo siempre que he escuchado como una charla o qué sé yo, de gente como con mucha experiencia, que uno admira, qué sé yo, siempre dicen como, no, onda, te preparáis, porque así, en el momento, podéis como improvisar, podéis dar vuelta a todo, ¿cachai? Y tenéis esa flexibilidad.
Claro.
Porque conocéis perfecto el material,
claro,
conocéis perfecto lo que estáis haciendo, la visión a tus colaboradores.
Pero eso es una bonita metáfora, ¿no? Se está volviendo un poco que... Que la preparación no es para tenerlo todo perfecto, sino para crear el espacio. Es la misma idea de cruzar la montaña. Nos preparamos para que si sí, que tenemos
claro,
que cruzar un río mucho más grande de lo que esperábamos, lo podamos hacer.
Claro.
Pero nos preparamos para
sin
hacer
ahogarnos.
Eso. Sin ahogarnos y sin nunca llegar a otro lado. Porque...
Claro, la gente cree que el fondo es encontrar algo al otro lado. No, el fondo es llegar al otro lado sin ahogarse.
No, claro. Y si la gente dice, oh, pero nos equivocamos y nos tuvimos que cortar un montón de escenas. Chao, like, pare de sufrir. Ya no se hizo nomás, hay que seguir nomás creando.
100%. Y siempre pasa.
Sí.
O sea, incluso en producciones enormes, que típico que de repente cuentan esta historia, así como uno mira con las noticias que tal actor o actriz que está en una producción enorme que le pagaron miles de dólares o millones, no sé, al final lo cortaron.
Sí, I mean, sí, o like, ay, tuvimos que reservar este espacio o hicimos esta sala para hacer nuestra film y pucha, dos luces no se prendían nunca. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que crear, ¿no? Tenemos que inventar, ¿no?
Claro.
Hay un dicho japonés que dice que el árbol más bonito es el que crece alrededor de la muralla, no a través de la muralla. ¿Cierto? Que si te da muralla en tu vida, crece alrededor de la muralla. No tratas de cruzarla, no, y ignorarla.
Qué lindo y qué extraño.
Sí, medita en tu montaña.
Oye, ya para cerrar, te quiero hacer una pregunta que le hago a todos los invitados e invitadas. ¿Querés compartir algún libro que estés leyendo? ¿Película que estés viendo? ¿Serie? En general digo película, libro o serie, o las tres, pero en realidad ahora que lo pienso podría ser un videojuego, podría ser cualquier cosa.
¿Uno de cada uno o una cosa específica?
Uno de cada uno, como tú queráis, sí. O sea, lo que tengáis en mente.
Mira, un libro que a mí me ayudó mucho y que lo releo cada cierto tiempo, es un libro de Austin Kleon, se llama, la traducción en español es Roba como un artista.
¿En serio?
Sí, es súper bonito, es súper simple, es súper poco... arrogante,
pasado
caca. pero un hermoso libro, súper simple, súper directo, súper honesto. Ese me encanta. Estoy revisitando varios clásicos latinoamericanos que encuentro súper emocionante porque encuentro que hay algo de la literatura, y encuentro algo también, creo que también de la literatura, especialmente de la literatura latinoamericana, que como que el sentido del libro va cambiando en los momentos que llega a nuestras vidas.
De todas maneras.
Like, existe algo, en el inglés un poco más prescriptivo, encuentro que en la imaginación latinoamericana un poco, o español, en español es un poco más ambiguo en ese sentido, pero like, mucho leer Cien Años de Soledad cuando estás 17 en el colegio y leerlo ahora y decir como, ah, sí... O ahora estoy leyendo Pedro Páramo y hablan de la muerte, ¿no es cierto? De conocer al padre y la rosa. Y es como, wow. Ay,
otra experiencia.
Entiendo, entonces, eso. En cuanto a series. ¿Y sabéis que vi una serie tan buena los últimos 2 días? Me encanta, estoy vuelto loco. La encuentro tan rara, tan extraña el concepto, pero tan interesante. Se llama Severance.
Ah.
Está en Apple TV. Me encanta, me fascina. Es un concepto tan ridículo, pero que lo siguen las reglas tan bien. Y, y como que realmente examina, es la ciencia ficción hecha bien, que la ciencia ficción realmente no es como like, oh, las aventuras del futuro, es veamos algo a su extremo para entender el ahora, ¿no es cierto?
Claro.
Esa es la magia de la ciencia ficción. A mí me encanta, la gente le dice ciencia ficción, pero también hay otra forma de explicar la ciencia ficción, otra palabra, otro concepto que se llama ficción especulativa, ¿no es cierto? Que es la imaginación de un futuro para entender el presente.
Qué buen término.
Entonces, para mí, lo cierto, Severance la encuentro magnífica porque esta idea, creo que el escritor le dijo, pucha, yo me sentía que llevaba 2 vías diferentes, ¿no es cierto? Que llegaba a trabajar y tenía que como que focalizarme el trabajo y después volver a mi casa. Y el concepto de la serie es, bueno, ¿qué pasa si en verdad son 2 días diferentes? Y boom, vamos a explorar. ¿No es cierto? Magnífica, súper bien grabada, súper bonita, súper cinematografía increíble. Ben Stiller la dirige. Encuentro súper interesante que un actor la dirija porque está súper bien hecha, y se da uno... Puedo ver que está trabajando con actores súper interesantes. Tiene esa como vida de cuando Ben Stiller hacía como The Life de Walter Mitty, que es esa película que tiene, donde también es como media sci-fi o media como rara.
Qué bueno, no tenía idea. Vi un capítulo, pero sí. Lo voy a retomar.
A mí me encantó. Se pone demasiado buena después y súper como el actor principal tiene un trabajo increíble porque tiene que ser dos actores, básicamente. Tiene que poner dos roles de la misma persona.
Claro.
Súper buena, me encanta. Nos quedamos viendo hasta mostrar la mañana noche. Sí, que es la que estoy viendo hace poco. Me encanta, me fascina.
¿Cómo?
Esa es la que estoy viendo, la estoy viviendo como adicto ahora. Me encanta.
Bueno, gracias por las recomendaciones. Gracias por venir.
Absolutamente. Paré de sufrir.
Paré de sufrir.